1 del mediodía, 12 en Canarias, continúa Tiempo de Juego. Después de que Petón haya hecho esa llamada a la juventud con la música de Bruno Lomas. Sí, Petón, has dicho, este programa se creó para que la juventud... Y pone a Bruno Lomas para cerrar el programa. Es un artista Petón. Pues retomamos el Tiempo de Juego hasta la 1:30 de la madrugada en este día 3 de competición de la Eurocopa en la COPE. En 2 horas tenemos el debut de Inglaterra, uno de los candidatos, en casa, en Wembley, frente a Croacia, la Croacia de Modric. Pero es que a esa hora, a las 3 también, empieza Roland Garros. Va Djokovic contra Tsitsipas a por su 19º Grand Slam, es decir, a ponerse a 1 de Nadal y de Federer. 6 de la tarde, segundo partido en este día 3 de competición de la Eurocopa. En el grupo de Inglaterra se juega el Austria-Macedonia, que se juega en Bucarest. A las 6 también se juega en Colonia la final de la Champions de balonmano entre el Barça y el Albor de Dinamarca. A las 6:30 la final de baloncesto, primer partido de la final de la Liga CB, Real Madrid-Barcelona. Y a las 9 de la noche tenemos ascenso a primera en Vallecas, el Rayo Vallecano-Girona partido de ida, por una plaza en primera ya el playoff definitivo. Y en Ámsterdam, Holanda contra Ucrania. Por si fuera poco, hoy comienza la Copa de América. Los del fútbol internacional se van a pegar una jarta este verano que no veas. 11 de la noche, Brasil-Venezuela. La Copa de América es en, recuerdo, Brasil. Y hay NBA y hay un montón de noticias que enseguida iremos repasando. Antes de nada, de buscar la última hora de la selección, debutamos mañana, lunes, 9 de la noche, recuerden, contra Suecia en Sevilla. Lo de Eriksen, que es algo que le está dando las vueltas todo el mundo. Todo el mundo es toda Europa. Es portada de Eriksen de todos los medios en Europa tras el fenomenal susto de ayer. Nos ha contado antes la última hora Manolo Oliveros y esa sigue siendo, ¿no? No ha habido más parte médico, está estabilizado y a partir de ahora hacerle estudios, ¿no, Oli?
Se mantiene. Muy buenos de nuevo, Paco. Ese comunicado médico de esta mañana de la Federación Danesa, recordemos, en resumen, dice, su estado es estable y será sometido a más pruebas, y además también relata que el equipo y el staff técnico de la Federación Danesa de la selección recibió asistencia psicológica inmediatamente ante la crisis y continúan a su disposición para cualquier miembro de la selección a partir de ahora. Y atención también, el médico de Dinamarca, Martin Boesen, explicó que al acercarse a Eriksen notó un latido, luego el corazón se detuvo y comenzaron la reanimación en el campo. También ha dicho que antes de llegar al hospital Eriksen ya hablaba y que, atención, no cree que fuera un infarto, por lo que abre la posibilidad de que haya sufrido otro tipo de colapso, como nos decía ayer a Tiempo de Juego nuestra colega Luna Cristofi de la televisión danesa, que además se me dice que han sido canceladas las ruedas de prensa de técnicos y jugadores y se ha pospuesto el entrenamiento.
Normal, por otra parte. Luego vamos a hablar con una psicóloga del SAMUR, porque para nosotros es un acontecimiento extraordinario, pero los psicólogos de los servicios de urgencias están más que acostumbrados porque cada día hay infartos en Madrid. Aunque no fuera un infarto, aunque fuera una arritmia ventricular, como suponían los expertos que consultamos ayer, o un síncope aún sin catalogar. Pero claro, ellos tienen que atender a los familiares, a la gente que rodea al que ha sufrido ese infarto, o simplemente a los testigos. Y queremos saber cuáles son esos primeros auxilios psicológicos que se le da a la gente, lo que ha pasado ahora con la selección de Dinamarca. En Dinamarca tenemos a un gran amigo, que es Miguel Ángel Castilla, con el que hablábamos ayer antes del partido y del que vamos a abusar para que nos cuente cómo es el día después en Dinamarca. Si se habla de otra cosa que no sea de Eriksen y si la gente está más o menos feliz con la resolución del sustazo. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué se dice por allí? Todo el mundo hablando de esto, supongo.
Bueno, aquí todo el mundo, claro, aquí sería la mundial porque, vamos, es un tema que... Y anoche después del partido, Schmeichel y Laudrup, bueno, la que rajaron de UEFA fue poca, ¿sabes?
¿Ah, sí? ¿Qué dijeron?
Sí, sí. Bueno, dijeron que los jugadores no podían jugar ni ayer ni hoy, que esa decisión la tenía que haber tomado UEFA, no los jugadores ni el seleccionador.
Dicen pues fíjate que UEFA en el comunicado dijo, por petición expresa de los jugadores de ambos equipos, el partido se va a reanudar a las 8:30. O sea, que mintió UEFA.
No sé yo, yo no quiero meterme en un lío con la UEFA, vaya, pero según yo entendí aquí, dijo el seleccionador también, solo le dieron la opción de jugar anoche o de jugar hoy a las 12 y ya está, no había más opciones. Y la UEFA Ceferín, no ha comunicado por eso nada más.
Ay, Ceferín, que hemos mentido en el comunicado.
Bueno, ahora me voy a liar yo con Ceferín, veremos a ver.
Bueno, otro que no juega a la Champions. Tú, el Barça, el Madrid y la Juve.
Y nada, según he entendido era eso, que le dieron solo la opción de jugar hoy a las 12 y ya está, no había otras opciones. Y estaban súper encendidos Schmeichel, pues los comentaristas de la televisión, Schmeichel y Laudrup, estaban los dos súper encendidos porque, vamos... Y qué te quería decir, así, que creo que a las 3 de la tarde la Federación Danesa, la DBU, va a hacer una rueda de prensa. Que creo que lo acaban de decir en la tele.
Vale, pues estaremos atentos porque la Federación o respalda a sus jugadores o respalda a UEFA. A ver qué postura toma. Pero si los jugadores dicen que no quería jugar ayer, es un cante histórico que les obligaran a salir para terminar el partido.
Hombre, yo según... Sí, perdón.
Dime, perdón, Miguel Ángel.
No, te quería decir que el seleccionador también dio su rueda de prensa en televisión anoche y él dijo que jugar había a las 12, que no podían porque él pensaba que los jugadores prácticamente no iban a dormir o que iban a dormir mal, que iban a estar despiertos hasta la santa, no te puedes levantar temprano y jugar a las 12. Entonces él dijo que, pero como no había otra opción, pues decidieron que ayer a lo mejor.
Claro, o sea, entonces, a lo mejor al seleccionador le propusieron... O eso o lo otro, y dijo, pues mejor 8:30 de ayer, que todavía están calientes, que no, mañana no van a poder dejarse de toda la noche con el susto. Bueno.
Claro, él dijo así, por esas palabras, dijo que no iban a dormir los jugadores, que cómo podían jugar mañana por la mañana.
Puede ser.
Y en fin, aquí está, sí, todo el mundo está, en fin.
Hoy ha hablado el médico que tenía Eriksen en el Tottenham, que dice que se llevó un susto extraordinario y que revisó inmediatamente todos los estudios cardiológicos que le habían hecho al jugador. Porque dijo, se nos ha pasado algo, y que no, que había respondido siempre perfectamente bien y que no tenía constancia de ningún problema, ni problemilla, ni ningún fallo en todos los estudios que le habían hecho. Pero bueno, que ahora la palabra lo tienen los médicos. No es una cuestión inmediata esto, porque yo recuerdo casos como el de Rubén de la Red, suele tardar un tiempo en hacerse todas las pruebas de esfuerzo y genéticas, etcétera, etcétera. Así que seguiremos atentos. Y en general, ¿la gente se enfadó con que se jugara el partido o estaban pendientes solo de la salud del chaval?
No, la gente, claro, todo el mundo pendiente de él, de cómo estaba, de que, pues, que claro, la gente se ha quejado también de que la mayoría recibía información por Twitter, que la mayoría no sabía que había salido despierto del campo, la mayoría creía que salía muerto. Entonces la gente dice que faltaba información mientras estaban ahí en el campo o los que estaban viendo por la tele, que no hubo información y todo el mundo se pensaba lo peor. Eso es lo que dice la gente, pero vamos. Y bueno, y una cosa muy curiosa es que el hospital al que lo han llevado no da el nombre de Eriksen. Por la protección de datos dicen que sí, que tienen a un jugador encamado, pero no dicen el nombre. Eso me ha parecido muy raro. Joder. La verdad.
Esto de la corrección está llegando a un punto ya absurdo. O sea, millones de personas lo están viendo en la tele. No podemos confirmar que sea Christian Eriksen el que ha entrado aquí. No lo podemos. Buah,
por la protección de datos decían que tenían a un jugador ingresado. Espectacular, ¿vale?
¡Oh, qué mundo más tonto van a heredar los jóvenes! Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte. Seguimos en contacto.
Nada, un abrazo. Encantado.
Nos vamos a por la última hora de España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Última hora de España. Debutamos mañana. España contra Suecia. La información corre a cargo, como siempre, de H&M. Que no es una tienda de ropa, es Elena y Miguelito. En vez de separarse como hacían los reyes, no sé si ahora lo hacen Felipe y Leticia en un viaje, han viajado juntos a Sevilla y están viajando ahora, con lo cual corre peligro de que se corte la conexión. No, ¿a qué es para quitarles puntos del carnet de periodista? Es lo que dice Evia, no metas a ninguno. Sí, yo todavía les quiero. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Por qué no viajáis separados? El rey por un sitio y la reina por otro.
Hola, Paco, porque somos siameses y no nos queremos separar.
Vale.
Concretamente estamos en el vagón número 9, sentados en las butacas 7C-7D, bien pegados.
Un dato importantísimo.
Y hablando todo el trayecto, imagínate.
El dato es importantísimo. Atención, oyentes de Tiempo de Juego, van en el vagón número 9.
Ahora
por si...
se acercará a todos los oyentes, ¿no, Miguelito? No, ahora no, por favor, luego. Estamos en directo.
Por si os queréis acercar a recibirles a Santa Justa ahí en Sevilla, en el vagón número 9. Elena es morena, Miguelito es alto. Ya, según bajen ya les veis rápidamente.
Y Rubio también.
¿Qué última hora tiene hoy España? Hay una rueda de prensa de Luis Enrique luego, ¿no?
Sí, a las 6:45 en el Estadio de la Cartuja, la rueda de prensa del seleccionador y de momento del capitán Jordi Alba en ausencia de Sergio Busquets. A las 6:30 el último entrenamiento, 20 minutos abiertos para los medios de comunicación y el equipo que tiene previsto viajar esta mañana en un vuelo desde Madrid que tenía previsto despegar a las 12 de la mañana.
Ah, 6:45 la rueda de prensa, es que había apuntado yo mal la hora. 6:45 la rueda de prensa y 6:30 el entrenamiento, vale. Solo nos falta Adama, ¿no?
Sí, nos falta Busquets, que obviamente bueno, se pierde el primer partido, a ver si da negativo y está para el segundo ante Polonia. Y Adama, después de 13 días de concentración, ayer, como te contaba, pues tampoco completaba del todo el entrenamiento. Parte con su compañero, parte no. Así que yo creo que aunque se va a vestir, pues a lo mejor no está todavía para jugar.
Me llama la atención que, por ejemplo, en Portugal... a Cancelo le han quitado de la lista. Cancelo ha dado positivo, es lateral titularísimo, el jugador del City en Portugal. Además, es que está jugando bien con Portugal, el ex del Valencia. Pues ha dado positivo y lo han sustituido. O sea, no le esperan, que, como ha hecho Luis Enrique con Busquets, y espero que le salga bien, porque claro, como empieces a dar positivos, tú te sientes bien, pero sigues dando positivo, porque digo, pues te pierdes toda la primera fase. Pero bueno, pues Portugal
bueno,
ha pasado
de la lista. Como tenía la carga viral tan baja, confía en que el día 16, que es cuando sale de la cuarentena, de negativo y a poder reincorporarse cuanto antes a la selección. Al final, él detectaron que estaba contagiado el domingo. Y eso que dice Luis Enrique, lo que creen también en la selección, que tiene mucho margen de tiempo para recuperar.
¿Podéis hablar más alto? Quiero decir, no es porque no os oiga, es para que molestéis a los que son como Pepe, que odia a la gente que en el AVE va hablando por teléfono en voz alta. ¿Podéis gritar un rato?
No, pediremos el vagón silencio de vuelta, si acaso.
Gritar un poco, por favor. Hay en el vagón hay alguien que vaya... Miguel, el del bombo. Miguelito, el del bombo. ¿Hay alguien que vaya viendo una peli? ¿Os han puesto peli o no?
No. La gente va con auriculares, hay otros que duermen... Sergio, que molesta en el asiento detrás nuestro. Bueno, de todo.
Bueno. Hablamos luego. 6:45 la rueda de prensa, 6:30 el entrenamiento. ¡Buen viaje!
Paco, una cosita. Dime. Que tenemos a los suecos en nuestro hotel.
¿Ah, sí?
Sí, podemos molestar esta noche a la selección sueca. Yo ayer vi que se alojaban en el Hotel Barceló y hoy cuando estamos comprobando cuál era nuestro cuartel general, pues el mismo, el de la cadena COPE y el de la selección sueca. A 1,5 kilómetros de la Cartuja, bien cerquita del estadio, bien lejos del centro, no vaya a ser que nos vayamos a dar vueltas por el centro de la ciudad de Sevilla y ahí estaremos todos concentrados con Suecia.
Y perdona la pregunta personal, ¿para ti los suecos son como para López Vázquez las suecas? O sea, ¿son una inspiración de belleza o no?
No, porque a mí los rubios no me convencen.
Bueno, en Suecia hay algunos que son poco rubios, ¿eh?
Sí, pero en general, Paco...
Vale. Mira, meteros está ahora mismo cerrando los puños.
No estoy interesada, no.
Gracias, Elena. Gracias, Miguelito. Hasta luego.
Hasta luego.
Última hora de Suecia. Ya esto hay que ir cambiándolo porque como van a estar Miguelito y Elena en el mismo hotel, pues que lo hagan ellos. Pero... Hugo Ballester está siguiéndolo, ¿es?
¿Qué tal? Hola, muy buenas, Paco.
¿Dónde andan? ¿Ya están en el hotel esperando a Elena y a Miguelito?
Sí, la selección sueca aterrizó anoche en Sevilla. Como decía Elena, se aloja en un hotel que se encuentra a menos de 1 kilómetro del escenario del choque. Ha viajado con las bajas ya sabidas de Kulusevski y Svanberg, ambos por COVID. Y a ellos hay que añadir las dudas para el seleccionador de Kajuste y Ekdal, los dos con problemas físicos. Hablabais ayer en Tiempo de Juego de las altas temperaturas para los futbolistas. Te cuento, Paco, que nada, en un ratito la selección de Suecia va a entrenar en el Estadio de la Cartuja, a las 2:30 de la tarde está previsto, a pleno sol y me cuentan con una temperatura de 32 grados.
Toma sí. Ya, o sea, se quieren acostumbrar, ¿no?
No, tremendo. Si no hay un nuevo contratiempo, está previsto que Jan Andersson apueste mañana por el 4-4-2 con el futbolista de la Real Sociedad, Isak, que recuerdo ha hecho 17 goles en 44 partidos esta temporada, acompañando en el ataque a Marcus Berg.
Es que no entiendo muy bien por qué entrenan ahora... Además, no,
yo
siquiera...
tampoco.
Normal sería entrenar más cerca de la hora del partido, pero bueno. Vale. Pues nada, mañana ya empezaremos a hablar de si Suecia es muy defensiva o no, si tienen alguno bueno o no. Esa es la última hora de... ¿Hoy tienes un partido con tu equipo?
Sí.
¿A qué hora?
A las 7:30.
Bueno.
Sí.
O sea que haces... ¿Haces con nosotros partido hoy?
Hago en un ratito el Inglaterra-Croacia de Wembley.
¿Y te vas a hacer partido por el ascenso?
Sí, a Preferente Juvenil.
Vaya agenda tienes este verano, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
¡Completita, completita!
La verdad es que lo estamos sacando, pero... Pero ya os contaré
después. Te vas a quedar en el camino, sí, sí.
Tengo unas ganas de 18 de julio.
¡Hasta luego!
Un beso.
Repasamos la jornada con Maldini y el resto de noticias.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Día 3 de competición, sigue también Oliveros para darnos el resto de las noticias de la Euro. ¿Hay alguna noticia gorda, aparte de lo de Cancelo, Oli?
Noticia gorda, simplemente que también aparte de lo de Cancelo, hay otro jugador, en este caso de Bélgica, que también ha sido descartado ya para la Euro, que es Castañe, por el choque que tuvo con el ruso Kusi ayer.
Se hundió el pómulo, fue tremendo.
Se hunde el pómulo.
Sí, era evidente.
¿Y? Doble fractura del pómulo derecho, doble.
Pues no, que quedó totalmente deformado, o sea, que parecía un dibujo animado el pobre.
Sí, sí.
Y que han puesto a Del Cerro en un partidazo, en el Francia-Alemania, Del Cerro grande. Bueno, Maldini, Inglaterra-Croacia. Todo el mundo está metiendo a Inglaterra en las últimas instancias de la competición.
Sí.
A ver cómo empieza, ¿no?
Sí, es uno de los grandes partidos de la primera fase, es una semifinal del último mundial, para empezar, ¿no? Y la verdad que a mí, por ejemplo, una semifinal, digo bien, del mundial. A mí me parece que Inglaterra atrás tiene más problemas, seguramente van a jugar Minx y Stones hoy, pero creo que atrás baja un poquito el nivel con respecto al resto del equipo. Y luego la duda es si va a jugar con doble pivote más defensivo, llamémoslo así, que es Phillips y Rice, que es posible, o mete un equipo más ofensivo. En principio Foden y Sterling van a jugar. Y a mí es que los últimos partidos que le he visto a Inglaterra, los dos últimos, contra Austria y contra Rumanía, que son los últimos que ha jugado, me ha encantado Grealish. Yo me inclino, o sea, me resisto a pensar que Grealish no sea titular después de lo que le he visto jugar los últimos partidos, pero parece que no.
Hay muy buenos jugadores en Inglaterra, pero para mí están todavía...
un poquito verdes, ¿no?
Un minuto de microondas más.
Sí, sí.
Grealish me parece buenísimo. Mount, bueno. Bellingham, bueno.
Sí, Foden es muy bueno, pero está un poco por hacer todavía del todo, ¿no? En principio hoy sale con, luego lo analizaremos en un rato que se sepa, pero sale con Mount, Sterling, Foden y Kane. Que Kane, por supuesto, es indiscutible, juega con 4-2-3-1 y luego Foden, Mount y Sterling. Aunque yo creo que Grealish, tal y como está jugando, o incluso Rashford, pueden ser titulares hoy. Y luego en Croacia, bueno, pues a ver cómo llega Modric después del palizón de la temporada con el Madrid, que es el hombre clave. Yo creo que este equipo ha bajado un poquito ya con respecto a los últimos años. Y en principio jugaría con Brozovic, Modric, Kovacic, Perisic y luego arriba Rebic y Kramaric. Kramaric que le está ganando el puesto a cualquier delantero porque ha hecho una gran temporada en Alemania.
A las 6 tenemos Austria-Macedonia. ¿Hay algo que llevarse a la boca en ese partido?
Bueno, sí, sí, sí. Macedonia viene, entre otras cosas, hace poco le ganó a Alemania en Alemania, en un partido oficial. O sea, es un equipo que tiene su peligro. Bardi, le vamos a ver, el jugador de está en España en el Levante. Luego Pandev, por supuesto, el veterano. Elmas, del Nápoles. Y luego
Pero
en Austria...
Pandev, ¿cuántos siglos tiene?
Pues...
Llevo yendo a hablar de Pandev.
Sí, bueno, es que Pandev es...
37 años, me dice David. 37,
sí. Bueno, pues mira, los mismos que Zirkov, el lateral izquierdo de Rusia de ayer. O sea...
Y el mes que viene cumple 38, o sea que...
Sí, sí.
Que lo hemos mirado antes.
O sea, es el más viejo de la Eurocopa.
Sí, sí.
Vale.
No, este Kellenburg es mayor todavía, que ahora hablamos de él porque puede ser titular con Holanda, el portero de Holanda. Pero bueno, decía, y en Austria sobre todo ver la posición de Alaba, dónde va a jugar Alaba, si va a jugar de pivote, si va a jugar por la izquierda, yo lo que en defensa no, creo que va a jugar en el medio campo por la izquierda con Baumgartner como medio centro y arriba Arnautovic. Es un partido en el que yo creo que Macedonia puede rascar hoy bastante, ¿eh? La verdad, más que creo que puede haber sorpresa hoy.
Y termina el día Holanda contra Ucrania, Holanda a la que recuerdo ayer le pidieron con una avioneta que volviera al 4-3-3,
sí, sí, sí.
Que es una cosa ya súper futbolera.
Increíble.
En el mitad del entrenamiento al seleccionador.
Increíble. Yo creo que no, creo que va a jugar con tres centrales, aunque tiene lesionado, bueno, no ha llegado Van Dijk a la Eurocopa, como bien sabemos, y tampoco está De Ligt. Es decir, los dos mejores centrales de Holanda no van a estar. Pero aparte que va a jugar con tres, con Blind, con De Vrij y con Timber, un chico muy joven del Ajax.
Ah, ¿no pone a qué?
No, en principio va a ser ese el equipo, con Dumfries y Windahl como carrileros. Y luego este Kellenburg, el portero, que es el jugador más veterano de la Eurocopa, debe tener algunos meses más que
Este era el del Mundial, ¿no? A este fue el que le marcamos el gol Iniesta, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Ya está súper veterano. Y luego, pues arriba, en principio va a jugar con Depay, con Weghorst, que ha hecho una buena temporada en Holanda. Y, por supuesto, De Jong, su posición en Holanda es pivote, el jugador del Barça, así que imagino que jugará ahí. Y luego en Ucrania, pues un equipo, un buen equipo, con bastantes jugadores interesantes, Yarmolenko, Malinovsky, Yaremchuk, Zinchenko. Yo creo que hoy también puede sacar algo ante Holanda. Un partido que me parece bastante igualado.
Vale, vale. Día 3 de competición, está bonito. Te oímos en un ratillo.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Porque hoy tenemos una elección tremenda. Es Inglaterra-Croacia con Oliva, Hugo, Maldini, Poli y Uzquiano. Austria-Macedonia con Rubén Martín, Gema Santos, Miner, Guas, Evangelio. El Holanda-Ucrania con Oliveros, Ruiz, Cañizares, Minguella y Evangelio. Xuancar, Pilar Casado y Paniagua con el Real Madrid-Barcelona. Luis Malvar con el Balomano Champions. Santi Duque, Carlos Ganga con el Rayo Girona. Ángel García con... Bueno, que lo tenemos todo. Y tenemos dos televisiones de 75 pulgadas. La primera, os lo cuento ahora mismo cómo la vamos a dar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Hoy la primera televisión de 75 pulgadas de EAS Electric, Smart TV, claro, 4K, Ultra HD, que lo tiene de todo, es una pasada. La damos la primera vía telefónica, así que si quieren apunten el número de teléfono para ir reservando las llamadas, 950-6006, llamada gratuita al 950-6006. Con el sistema de siempre. Un oyente, una pregunta. Y la pregunta solo la podemos responder con sí o no. ¿Qué buscamos? Una película. Y hoy no es muy chungo. Bueno, comparado con lo de ayer. Y ayer se sacó en la tercera tanda de llamadas, o sea que. O la cuarta, sí. No tardó mucho ayer. Para lo chungo que era, no tardó mucho. Hoy buscamos una película. 900-50-6006. ¿Tenéis mascota vosotros? ¿Tenéis perrito, gato o algo?
Yo sí.
¿Tú qué tienes?
Yo un perro. Una perra.
Se llama Hachiko.
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 No. No porque es perra, pero vamos, si tengo un perro el día de Hachica. Mañana, le llamaré Hachiko.
Yo también tengo perrita. Pero vamos a conocer a alguien que tiene flamenco.
Sí. Es
un flamenco, ¿no? No que tiene música en casa.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar con Rafael López, que es el dueño del flamenco, también conocido como Faillo. Y bueno, es un hombre que se dedica a la labor del campo. Vive en La Algaida, que es un pueblo gaditano de Sanlúcar de Barrameda. Y allí tiene un centro de crías de animales, se dedica a ello. Bueno, pues entre todos los animales que tiene en este centro, hay uno que es muy especial y es Currito, que es un flamenco. Y el tema es especial porque... pasea todo, al resto de animales a lo mejor no les pasea, pero a Currito le pasea todos los días, le da mimos, le acaricia, es el primero que se asoma cuando él abre la finca y lo pasea con el resto de gente, de los vecinos le pueden acariciar a Currito y Currito responde maravillosamente, o sea que estamos ante un flamenco que es algo poco usual, pero que es bastante llamativo.
Hola Rafael, hola Faillo, ¿qué tal?
Hola hombre, ¿qué hay?
Encantado de saludarle.
Gracias, igualmente.
¿Cuánto mide de alto el flamenco?
El flamenco, el cuello, con el cuello y toda la punta de la cabeza, mide 1 metro y algo.
1 metro y pico. ¿Y lo lleva usted a pasear incluso al pueblo o solo por la finca?
Lo ha llevado todo, al pueblo, entra en mi casa como si fuera un perro.
¿Pero cuando lo lleva a pasear, lo lleva atado de alguna manera o no?
No, suelto.
¿Suelto?
Sí.
¿Y él le sigue a usted?
Me sigue a mí con un perrito.
¿Pero porque le va dando comida o porque ya lo ha educado
no,
así?
No, no, que comida. Ese beneficio no tiene ninguno. No habla conmigo.
Anda, qué majo, ¿no?
Sí.
Pero, ¿le ha tenido usted que ir educando? O sea, ¿al principio se despistaba y se iba por otro lado? ¿O siempre ha sido así de dócil y de compañero?
Lo tuve... Estuvo con los hermanos y lo cogí y fui a acariciarlo y a hablarle. Empecé a hablarle y al otro día lo llamé. ¡Urri! Y me ¡Coco! Digo, ya pude hasta aquí.
O sea, que habla...
Me puse a acariciarlo otra vez, acariciarlo y ya. Lo llevo a mi casa, lo entro para adentro, voy a beber agua, él se viene atrás mía. Si hay perros, se sale lo de los perros y ya está, y ahí va.
¡Qué bueno! Y, por cierto, ¿de qué color es? Porque es que hay flamenco blanco, rosita, naranja... ¿De qué color es?
Blanco, blanco es nuevo, pues es blanco todavía. Ya está tomando un poquito rosita.
Ajá. Y o sea, él no extraña a las personas. Si él se acerca a un vecino a acariciarle, se deja.
Claro, estando al lado mío, sí. Pero con él no se va para nada.
Uh-huh. ¿A alguien le ha pegado un picotazo o no? Ha sido siempre bueno.
No... Eso no pega picotazo.
No, no se defienden de no. Nada. O sea, si se le acerca un gato o un perro, tampoco se...
No, tampoco.
Okay.
No, nada, yo se lo he hecho así, encima al perro le hago pim pum y sale el perro corriendo.
Pero, ¿esto es porque Currito es extraordinario o es que los flamencos son una especie de animal así de cariñosa?
Hombre, por lo menos este es muy cariñoso. Yo he cogido 3 o 4. Y son cariñosos todos, pero este ha salido demasiado.
Ah, ¿y echa a volar alguna vez o no?
¿Cómo?
Que si echa a volar alguna vez.
Sí, hombre, me se fue a... Yo vivo cerca de la marisma, de la marisma de la salina de aquí.
Ajá.
Y se fue allí al medio, lo llamé y se vino por mí.
O sea, si él se pega un vuelo corto, acaba volviendo siempre a usted.
Sí, pegó un vuelo, pero un vuelo largo. Fui a buscarlo porque tuve que ir 4, 5, 6 minutos andando.
Jolín, a ver si en un vuelo de estos va a conocer a una flamenca y ya no vuelve.
No, ya ese no se va.
No.
Ya no se va más.
Ya no se va. ¿Pero cuánto tiempo tiene?
Ahora tiene un año y día, un año y mes por ahí.
Ah, qué bueno. ¿Le da usted de comer o come lo que pilla?
Lo que yo le echo de comer, le echo su pienso.
Ajá, vale. ¿Y hay pienso especial para flamencos o es pienso normal de aves?
Lo hay, pero yo le echo el pienso de Cati y pienso de gato.
Ah, de gato. Y se lo le gusta, ¿no? Le vale igual.
Claro.
Vale. ¿Y se lleva bien con algún otro animal? O sea, ¿hace migas con alguien o solo con usted?
No, conmigo y los hermanos, que están junto con los hermanos.
Ah, vale, que tiene ahí otros hermanos. Ah, vale.
Y hombre, tiene sus hermanos, yo los llamo y el que viene a la puerta es...
¿Y le ha puesto nombre a todos o solo a Currito?
Ya, a Currito.
¿Solo a Currito?
A Currito nomás, porque, claro, ya empecé... A llamarlo y hasta que se viene él está retirado, digo, ven para acá, ven. Y viene como un perro.
Qué bueno.
Y empieza a refregarse por mí, lo cojo, lo acaricio, doy un beso, ¿sí?
Y mejor que muchas personas, ¿no?
Bueno. Qué hombre.
Bueno, Faillo, que encantado de saludarte, ¿eh? Muy original. No habíamos oído nunca que nadie tuviera como mascota a un flamenco.
Pero es que es para que tú lo veas.
Sí, me acaban de enseñar un vídeo con niños acariciándole. O sea, y es muy bonito, ¿eh? Muy
sí,
bonito.
Sí, los niños se vienen al lado mío y los niños los acaricia y los... Vamos. Y los perros, no les he cuenta a los perros ni nada.
¿A la ciudad le ha bajado alguna vez? ¿A Sanlúcar o no?
La ha llevado aquí al pueblo.
¿Al pueblo sí, pero a Sanlúcar la ha llevado?
No, no.
Porque igual se asusta, ¿no? Con coches y eso igual se asusta, ¿no?
Sanlúcar está lejos, pero vamos. Que yo lo cojo andando, cojo la calle, me voy al bar de enfrente. Y... Niño, queréis un pajarito, mira el que traigo aquí. Y ya empiezan los niños... Pero, acariciarlo y a reírse.
¿En el bar lo meten o no?
Sí, en el bar. Yo entro en mi casa o en el bar. Donde quiera que entre, sube el escalón y sube para arriba, entra conmigo.
¡Qué bueno!
Sí, hombre.
Genial. Pues dele usted una caricia muy fuerte de nuestra parte a Currito. Faillo, encantado de saludarle.
Muy
bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Igualmente. Chao. Adiós.
Dos directores de leyenda.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudar.
Dos películas inolvidables.
No me gusta usted, Burbet.
¿Eso a qué viene ahora?
El sargento negro de John Ford.
¡Yo no soy eso!
Y Río Bravo de Howard Hawks. Noche de directores de leyenda. El domingo por la noche, en 13.
Que te gusta esta canción, ¿eh? Yo pensaba que te habías muerto
muchísimo.
Ya con el reggaetón.
No. Esta canción me encanta.
Noticia científica de la semana. Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal? Espera, que hemos pillado a Mansilla riéndose con el
¿cómo
flamenco?
Ha salido corriendo, ¿eh?
Hola, Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena. ¿Qué noticia traemos hoy?
Pues que han creado una bacteria que es inmune a los virus. Y ese el titular llama la atención porque habla de virus, pero en realidad en este invento biotecnológico lo interesante no es que sea inmune a los virus, que también, sino que es el primer ser vivo que utiliza un material distinto del que utilizamos todos los demás seres vivos, bacterias, plantas, animales, hongos, virus, etcétera. Porque todos usamos solo 20 moléculas como ladrillos para fabricar todo nuestro cuerpo, usamos solo 20 aminoácidos y con eso fabricamos todo lo sólido de nuestro cuerpo, todas las proteínas, y esos ladrillos evidentemente se pueden combinar de infinitas maneras, pero son solo 20. Y estos científicos de Gran Bretaña lo que han hecho es crear una bacteria que sabe utilizar unos ladrillos distintos. Utiliza otros de los aminoácidos que no se utilizan, que están en la naturaleza, pero que no se utilizan en los seres vivos. Y eso mola bastante. Mola bastante primero porque a las bacterias las usamos para fabricar cosas. Por ejemplo, las tenemos explotadas, así como en plan, como en Matrix, para fabricar medicamentos como la insulina o para fabricar recursos que necesitamos. Y de esta manera, pues como saben utilizar estas bacterias nuevas distintos ladrillos, pues podemos fabricar cosas nuevas explotando las bacterias.
Vale, es que cuando has empezado con una bacteria que puede con los virus, he pensado, a mí qué me importa, si son los dos malos. O sea, digo, estos son los malos contra los peores, hay ellos que se maten. Pero no, o sea, las bacterias las usamos nosotros para cosas buenas también, vale.
Sí,
una aplicación que se te ocurra de este descubrimiento sería ¿qué?
Pues fabricar algún medicamento que utilice algún aminoácido, cualquier medicamento que se les ocurra a los investigadores que se dediquen a hacer medicinas, que utilice algún aminoácido, alguno de estos ladrillos, que no sea de los habituales que sabe utilizar una bacteria, cosas que antes se tenían que hacer sintéticamente en laboratorio porque no eran de las que podías utilizar bacterias, pues ahora la vas a poder explotar a ellas. Y además, la ventaja de que no puedan ser infectadas por virus es que en ese laboratorio pues no te va a poder entrar un virus y estropear la producción, que es por lo que es realmente interesante que no puedan ser atacadas por virus. Así que fabricar cualquier cosa que sea proteica utilizando estas bacterias. Ahora se utilizaban solo para fabricar cosas proteicas más o menos naturales, ya te digo, insulina, lo típico, la insulina, que hace falta a toneladas. Antes de los años 80, solo se podía obtener a partir de páncreas de cerdos, entonces era carísima. Aprendimos a utilizar las bacterias para producirla y ahora, claro, ahora es un medicamento pues de uso común. Pues algo así, algo que se les ocurra que no sea que no se pudiese fabricar antes con esta porque utilizaban solo los aminoácidos de la vida, ¿no? Ampliar la cantidad de cosas que se pueden producir.
Vale. Gracias, Miguel, un abrazo.
A mí se me ocurre lo interesante que es. Venga, un abrazo.
Cuídate. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Ya vas a trabajar poquito, Pedrito.
¿Por qué?
Pues solo tienes dos preguntas, creo.
Ah, bueno, sí. Bueno, en este sentido sí. Bueno, creo que son tres, pero bueno, sí, pocas.
A ver, me gustaría, tiempodejuego@cope.es, leemos todo lo que nos dicen, críticas, lo que quieran decirnos, pero además, las preguntas para Pedro Martín. Me gustaría que Pedro Martín dijese cuántos jugadores jugaron en primera división, en primera y segunda división de la Liga Española de Fútbol que tuvieran apellido gallego. Y también cuántos con el apellido Navarro.
¿Qué hacemos con esto?
Yo qué sé.
Bueno, lo primero que hice fue, joder, Dios. Y miré, por ejemplo, los apellidos de gentilicios en la selección española, de todos los jugadores que han jugado en la selección española. Los que más me salían eran navarros. Y luego miré los navarros que había habido en primera división. Y es el apellido con más más utilizado dentro, sí, de los gentilicios en primera división. Son 68 jugadores que han jugado en primera con el primero o el segundo apellido como navarro. Porque navarro es el apellido número 21 en la lista de todos los apellidos en España, o sea que es evidentemente el más utilizado también en el fútbol. Por ejemplo, gallegos en primera división son 24. Y sabes una curiosidad, no hay ningún jugador gallego que lleve el apellido gallego ni en primera división. Y no hay ningún jugador navarro en primera división que lleve el apellido navarro, o sea que están fuera.
Bueno, tampoco había ningún presidente de la Generalitat que fuera aragonés. Y ahora lo tenemos. Entonces,
sí, sí, sí.
O sea, navarro es el que gana, vale.
Sí, navarro es que ya te digo, es el apellido número 21 en la lista de los apellidos más utilizados en España. Y claro, pues también en el fútbol se refleja eso.
Pues respondida a la curiosidad de Xavier. Luismi, desde la isla de La Palma. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber qué comunidad autónoma o provincia nunca ha tenido un equipo en primera.
Bueno, comunidades autónomas ninguna. O sea, todas han tenido al menos un equipo. Pero le voy a decir las provincias porque además... yo creo que es bastante didáctico. Está Teruel en Aragón, hay dos provincias en Galicia que son Lugo Orense, luego hay cuatro en Castilla León, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, cuatro en Castilla-La Mancha, cuatro de las cinco, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y luego está Cáceres en Extremadura. En total, 12 provincias no han tenido nunca un equipo en primera división.
Y la última es una duda, ¿la próxima Eurocopa es después de 3 o 4 años?
Pues cada 3 en este caso, porque la próxima será en 2024, porque se supone que recuperaremos el ritmo normal de las Eurocopas, y habrá una en el 2024, otra en el 2028 y así sucesivamente.
Espérate que viene la gripe aviar.
Claro, por eso digo que si no pasa nada.
Ha apostado el cerro para el Francia-Alemania, ¿eh? Le han dado un partidazo.
Claro, claro, sí, no. Si los árbitros españoles están muy bien considerados en UEFA, también porque aparte de ser buenos... Son una liga que tiene el VAR muy, muy practicado ya durante 3 temporadas. Y digamos que esas ligas, los árbitros de esas ligas tienen preferencia sobre los demás.
Te esperamos aquí. Hasta ahora, Pedrito.
Hasta luego.
Más.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8:30 con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Unas comunidades ha terminado ya la selectividad, la EBAU, no sé si en todas, igual en alguna. Hola, Nacho.
Muy buenas, yo creo que sí, ¿no? Todavía, ¿no?
Sí, ya han terminado todas, ¿no?
Había algún cabreado con el examen de matemáticas, que decían que había sido mucho.
Fue alguno. ¿No?
La Comunidad de Madrid, sí.
Sí, un montón.
Bueno, que tienes una lista de las mejores universidades del mundo, por si le sirve de orientación a algún estudiante o madre, padre que quiera orientar. ¿Se ha publicado las 500, son?
Son las 300 las que se han publicado. Hay que decir que los alumnos de segundo de bachillerato ya han escogido, con lo que no pueden rectificar, pero quién sabe si les puede ayudar.
¿Entre las 300 hay alguna española? Espero que sí.
Sí, hay 5 entre las 250, 5 son españolas. Yo antes estaba pensando, comparándolo con el fútbol, pues que somos de los mejores, pues aquí pues estamos lejos de ser de los mejores. ¿Qué? La primera es la 168, que es española.
¡168! O sea, no estamos ni entre las 100 mejores.
No. No hay ninguna.
¿Quién es la mejor? ¿Cuál es la mejor?
La mejor española es la Universidad de Barcelona, en el puesto 168.
Tú vas a ella, ¿no?
No, yo voy a la Universidad Autónoma de Barcelona.
¡Ah, uy, vale!
Esa, la Universidad Autónoma de Barcelona es la tercera, y la segunda mejor española dentro de este ranking es la Universidad Autónoma de Madrid. La cuarta, la Complutense de Madrid, que es donde estudiaste tú, ¿no?
Sí.
Y la quinta, la Pompeu Fabra. Y si quieres te cuento las...
¿En qué puestos están? 168 era la...
Universidad de Barcelona, 207, Universidad Autónoma de Madrid, 209, Universidad Autónoma de Barcelona, 223, Complutense de Madrid y 248, Pompeu Fabra.
En estos rankings, ¿qué es lo que se mira? ¿La gente que sale de ahí graduada cuando se coloca en el mercado antes?
Yo creo que tienen muy, muy en cuenta el tema de la investigación. Por lo que he leído, los de la Universidad de Barcelona, los de la Universidad de Barcelona decían, mucho mérito tenemos para la pasta que nos dan estar en el puesto 168.
Y, por ejemplo, ¿la número uno del mundo cuál es?
La número uno del mundo es la Universidad de Massachusetts.
El MIT, ¿no?
Eso es, que está en Boston. Eso es la número uno del mundo. La segunda es Oxford, un clásico. Y en el tercer puesto están empatadas Stanford y Cambridge, con lo que entre Estados Unidos e Inglaterra se lo llevan todo.
Estoy muy preocupado. ¿No está Harvard? Que es que todas las películas van a Harvard. Sí, sí, sí.
Harvard es la número 5.
Ah, bueno.
Harvard es la número 5.
En el top 5, ojito, ¿eh?
Se ajustan una pasta, ¿eh?
Sí, sí. Con lo que...
O sea, no está hecho el ranking por precios, ¿eh? Ir a estudiar ahí. Vale, vale. ¿Tú en cuál estudiaste, Andrea?
En la Carlos III de Madrid.
Ah, esa es la que aprueban todo, ¿no?
Esa... No, 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 disculpa. Esa es la que salen estrellas como Rubén Martín, Santi Duque, yo...
¿Tú, Millán?
Yo, Zaragoza.
¿Cómo se llama la universidad? ¿De Zaragoza, sin más?
Sí.
Tenemos que ponerle nombre.
Universidad Luis Millán.
Universidad Najim.
Universidad Maña.
Contestador automático de tiempo de juego.
Estoy de fútbol hasta la coronilla y no he empezado. Vaya coñazo de fútbol. Hay otras cosas más importantes que el fútbol. Luego de 6, genera mucho, sí. Y también se lleva, ¿o no?
¡Qué alegría, Dios mío, de mi alma! Camino de Sevilla con el camión y poder escuchar fútbol los sabaditos desde las 3. Vamos, qué alegría me dais. 6 mi vida.
Pues para unos sí, para otros no. Pero bueno, nos puede mandar sus notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Está aquí Millán porque tiene una lista de nombres de perros más comunes y estoy seguro que los dos perros que yo he tenido están ahí porque no eran nombres muy originales. ¿En España?
En España.
Vale. ¿Hay de perros y de perras? O sea, está
de separado. Machos y de hembras, sí. Sí. Vale. Separado.
El más común, dime los más comunes en perro primero.
De hecho, todo esto nace porque mi madre tuvo la ocurrencia de ponerle a el perro que adoptó el año pasado un nombre bastante común y de ahí Evia cree que todos los perros se llaman así, por lo tanto, de ahí nace esta lista. Así que imagino que irás por ahí. El número uno de perro es Coco.
¿Coco? Para mí eso me sorprende.
¿En serio?
Sí.
Todos los perros, normalmente los pequeños blancos, Coco.
Los pequeñitos blancos solo se pueden llamar Coco.
Subida a Evia, por favor, que casi no lo vimos.
¿Ahora?
No, se tiene que subir más.
Los pequeñitos blancos solo se llaman Coco.
¿Qué va,
sí,
qué
sí.
Va. Qué va, yo tengo, ¿no?, muchos bichos maltes.
¿Cómo? ¿Y cómo se llaman?
No me acuerdo, pero Coco ninguno.
No me acuerdo.
Bueno, este listado es de nombres más populares en 2020. Luego te haré un pequeño juego a ver si acertáis otros nombres. El segundo es Thor.
Thor.
Thor le llama Poli, le llamaba el suyo.
¿Ah, sí? Este suena para perros grandes. Uf, en plan, Thor, un perro ahí.
El tercero, Max.
Sí, ese
este
sí,
me
ese
encanta,
sí me suena.
Max.
El cuarto, Rocky.
También lo he oído.
Y el quinto, no. Toby.
Toby, wow, Toby. Toby es de película, sí.
Sí, Toby es de...
Vamos
de
con él. Entonces, ¿el tuyo no estaba en este top 5?
No, mi perro de siempre era Kazán.
Kazán.
Kazán. Pues
como
no está
la rusa.
Como el Rubín.
¿Sí? En el top 10.
Como el Rubín Kazán, sí.
De hembras. Vamos a hacerlo ahora a la inversa. El número 5, Bimba.
Y Lola. He conocido alguna perrita Bimba, sí.
Pues el número 4, Lola.
Claro.
Claro.
Tal cual, Bimba y Lola.
Yo Lola no.
Debe haber gente que tiene dos y dice, pues mira. El número 3, Kira.
No he conocido ninguna Kira.
El número 2, Nala.
Sí, mogollón.
Y el número 1, Luna.
Luna.
Luna, yo cada vez conozco a más niñas, pero...
Estos es que son nombres en tendencia, ¿eh? Son los de 2020, así que imagino que a partir de ahora se escucharán más. Y ahora vamos a hacer un poco más atractivo un pequeño juego. Tenéis que decirme cuál creéis que es el top 5 de nombres de perro de alimentos dulces.
¿Cómo?
Por ejemplo, te voy a dar...
Pues yo que sé, un perro que se llama Caramelo.
Chuche.
Correcto. El número 4, por ejemplo, de este top 5 es Candy, que es el más complicado que no sé en español.
Al primero...
Regaliz.
Ni idea.
Chocolate.
Bueno, si no tenéis ni idea, resuelvo rápido. El número 1, Canela. El número 2, Trufa. El número 3, Bimbo. El número 4, Candy. Y el número 5, Oreo.
Joder, Oreo. Nombre más raro. Pues ya estoy muy contento de... Patrocinado. Mi perrita se llama Queen.
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 No está ahí entre las más...
Luego te digo cuál, solo tengo el top 10 de cada una, había top 100, pero por no gastar mucho papel.
Vale, vale. Enseguida, primeras llamadas para la televisión y más cosas.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Antes de las primeras llamadas para la televisión de 75 pulgadas, nos vamos al Leroy Merlin, Gema.
Sí, antes nos vamos al Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra. Sí, sí, pero un montón, ¿eh? Hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas, así que no esperes más y date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana. Vas a comprobar que Leroy Merlin está contigo como nunca. Ah, bueno, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Primera llamada por la tele es desde Fuenlabrada y es Fernando. Hola, Fernando.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Ya sabes, una pregunta que puedo responder solo con sí o no y ya tienes que lanzar tu respuesta. La pregunta que me haces. Estamos buscando una película, recuerdo. Fernando.
Sí, sí.
¿Cuál es tu pregunta?
Hola. Mi pregunta... Sí, sí, estoy aquí, sí.
Vale, vale, pues dime, ¿cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es, ¿en qué película que han reeditado ahora mismo en el cine. Está rodada en un barrio de Estados Unidos muy famoso.
No has comprendido el proceso del concurso, ¿eh? Lo siento, Fernando, pero esto es que tú me haces una pregunta, tienes que adivinar el título de una película. El título de una película. Y entonces tú me haces una pregunta que yo solo puedo responder con sí o no.
Vale,
o sea, tú me dices, ¿sale López Vázquez? Y yo te digo sí o no. Y ya tienes que decir.
Muy bien.
¿Tienes pregunta
pues
o no?
Pues una pregunta sobre una película, ¿no? Evidentemente.
Tú tienes que hacer una pregunta que te oriente a ti para decir luego el título de la película.
Vale. Pues una pregunta sobre, por ejemplo, ¿sale Sharon Stone?
No sale Sharon Stone.
Y ahora tienes que decir,
y ahora tienes que decir una película. Este es el juego.
¿Río Bravo?
No es Río Bravo. Gracias, Fernando. Óscar, ¿de dónde es Óscar Mansilla? Que no entiendo aquí. Pone Limpias.
Sí, de Limpias, Cantabria.
Ah,
hay que saber un poquito de...
De geografía, sí, sí. Pues disculpa a toda Cantabria. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cuál es tu pregunta? ¿Tienes claro el proceso o...?
Sí, ¿no? Sí, lo tengo claro.
Si no, te ponemos con el anterior oyente que te lo explica.
Bueno, escúchame, ¿película americana?
Americana. Hoy no es imposible, ¿eh? Está bastante...
Con las está claro, americana, pues ya está. Yo ya la tengo.
¿Cuál dices?
¿La película es americana, pregunto?
Sí, sí. No sé si tengo sí, problema hoy con el teléfono. Sí, sí.
No va a ser fácil hoy.
Adivina, una película americana. ¿Camino a la perdición?
¿Camino a la perdición? No.
Mal.
Gracias, Óscar. Siguiente llamada, Diego de Porto Novo. Hola, Diego.
Hola.
¿Cuál es tu pregunta?
¿Sale Robert De Niro?
No, Robert De Niro.
No, Robert De Niro. Y no es es americano y no sale Robert De Niro. Pues yo qué sé. ¿El último mohicano?
No es el último mohicano. Gracias, Diego. Pero claro, estáis... al preguntar por un actor te cargas un montón de pelis, ¿eh? Javi, de Valencia. Hola, Javi.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu pregunta?
¿Sale John Travolta?
No sale Travolta.
Ya me ha jodido.
Ha sido sin querer.
Pues, no sé, El Padrino.
El Padrino no es El Padrino.
Mal.
Gracias, Javi. José de Granada. Hola, José. José de Granada. Ahora, ¿estás por ahí? Se te oye un poquillo mal. ¿Cuál es tu pregunta, José?
Se acaba de cortar.
Se ha cortado. Pues nada. Luego volvemos con más llamadas de la televisión de 75 pulgadas. Igual es que tenemos que explicar más veces el proceso, ¿eh? También es verdad.
Los padres que tampoco lo van a cerrar, que hay una resolución judicial que está
la por... La pandemia, sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol... La Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española.
¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? ¿En el lío de la vacunación? ¿A la selección española de fútbol? Pero vamos a ver si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora me he quedado yo con la curiosidad de qué pregunta me estaba haciendo. ¿De qué película rodada en un barrio?
Sí, rodada, sí, ya no me acuerdo de la pregunta, pero...
Bueno, hecho, tenía que verle.
Te llamamos.
Mira, esto sí que provoca curiosidad. Me ha pasado a Miguel Aguilar una foto que yo pensaba que era de una película, de Cocoon o algo así. Cocoon era unas esferas ahí en el agua, en el mar.
Sí, Cocoon estaban en un balneario y esta es parece una foto de Abis.
Abis, sí. Pues es. ¿De qué dimensiones puede ser esta
metro
esfera?
Y medio.
Metro y medio.
Metro y medio de bicho, sí.
Y lo que tiene en medio, que parece una anguila, una serpiente, ¿qué es?
Sí, se llaman esferas vivas del mar y lo que tiene en medio son millones de huevos de calamar. De un calamar muy común, que es el calamar de pota.
Formando una forma cilíndrica alargada.
Sí, sí, esos son los huevos de calamar que vienen envueltos de una membrana gelatinosa como para protegerlos Lo han encontrado en Mallorca. En 2018 fue el primer avistamiento. Fue José Coronel, el buzo, quien lo encontró, que ya nos está escuchando. Y lo curioso de esta historia es que solo han encontrado 90 en todo el planeta, en toda la historia, de estas esferas vivas del mar, y 3 ha sido en Mallorca.
Jolín. O sea, que vamos a hablar, a lo mejor es el buzo que está aquí al lado en la foto.
Ese es su amigo, el que hace la foto es José Coronel.
Hola, José, muy buenas. Hoy tenemos el día de los teléfonos guapos, ¿no? Hola, José. Pues me parece que no está José. Sabio, igual estaba en el mar el hombre y se ha debido cortar. Espera, ¿le tenemos por ahí o no?
Te cuento, Paco, mientras, si quieres, que cuando él estaba buceando y le encontró, él subió para preguntar a los biólogos marinos que qué era lo que acababa de ver, porque él pensaba que le iban a dar una respuesta bastante clara. Y los biólogos le dijeron que no tenían ni idea de qué estaba hablando, y tuvieron que investigar. Se puso en contacto con científicos de Noruega, que fueron los primeros que lo encontraron, y a raíz de ahí ha empezado
una
investigación.
La esfera en sí, eso es agua.
La esfera es como una membrana gelatinosa
que hace el
calamar. Dentro están los huevos y es una forma de protegerlos. El caso es que no se sabía cómo se reproducía así, pero dónde ponía los huevos el calamar de pota. Y se ha visto esas esferas vivas del mar, que son enormes. Imagínate que tú estás buceando, bajas 60 metros y te encuentras una esfera gelatinosa de metro y medio.
Necesito algo para pasar el trago que estamos teniendo con los teléfonos, ¿eh? Pónmelo, Pepe, por favor.
Y ahora llega el mejor momento de la Eurocopa. Cuando empieza la sobremesa, cuando aparece esa botella llena de auténtico pacharán navarro. ¡Foco! Lo que nos une, el de las endrinas navarras cosechadas, el auténtico pacharán navarro, el líder de ventas en España, el de la botella chula y moderna. Eso es Zoco, el rey de las sobremesas. En Eurocopa nos unen los colores y el sabor de un auténtico pacharán navarro como Zoco. En tu tienda, en tu hiper, en tu súper, en tu casa, en tu bar, en tu restaurante, en tu sobremesa. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Pacharán, pacharán. Pacharán, pacharán.
A ver, cruzo los dedos con los telefonitos. José Coronel es el buzo que nos va a hablar de estas esferas vivas del mar. Hola, José.
Buenas tardes a todos.
Ahora, que no teníamos, perdona, que no sé qué problema teníamos. Estoy viendo una foto realizada por ti, a tu compañero, que está ahí pegadito a la esfera. La primera vez que lo viste, ha dicho Miguel, que fue en el 2018.
El 13 de agosto de 2018, exactamente.
¿Alguna vez habías oído hablar de ellas? O sea, quiero decir, ¿había visto alguien, algún buzo en otro lugar del planeta esto antes?
Bueno, pues teóricamente, y según me informaron, se habían acreditado 43 encuentros antes, el 90% en el Atlántico Norte, en el Mar del Norte.
Hablas de encuentros que, entre avistamiento y encuentros, parece que estamos hablando de
ovnis.
En la tercera fase, sí, señor.
Y cuando lo ves, ¿sabías que existían o no tenías ni idea?
No tenía absolutamente ni idea. Fue una sensación no de emoción ni de sorpresa, sino de perplejidad. Al principio me pareció una bolsa de plástico llena de algún tipo de líquido que había atrapado algún tipo de alga. Pero cuando me acerqué y lo vi con más precisión, entendí perfectamente que aquello lo había producido algún tipo de bicho.
¿Que estaba en el fondo del mar?
No, estaba unos 50 metros de profundidad entre dos aguas, flotando totalmente neutro.
La vida de esta esfera, ¿en qué deriva? ¿Acaba rompiéndose y los huevos salen cada uno por su lado o ni idea?
Bueno, eso parece. Como resultado de la investigación, de la cual supongo que hablaremos luego, los noruegos afirman que esto se produce a muchísima profundidad y esta manera de proteger los huevos que hay dentro, pues dura poco tiempo y sirve, pues, para lo dicho, para protegerlos y que tengan el tiempo suficiente como para dispersarse y tener alguna probabilidad de supervivencia.
O sea, en el seguimiento que se ha hecho, la esfera esta, ¿qué longevidad tiene? ¿Qué dura? ¿Días? ¿Semanas?
No se sabe ni a qué profundidad se produce ni nada. De momento, el resultado del de la investigación ha devenido en la identificación de el animal que lo produce, nada más.
¿Y se supone que es huevos de un solo calamar?
No, se supone, como es un calamar pequeño y además bastante frecuente, se supone que es una apuesta colectiva, pero no se sabe ni el mecanismo ni cómo se produce.
Ni cómo genera luego la gelatina circular alrededor, eso claro, ni idea.
Efectivamente, lo que sí se sabe es que se produce a gran profundidad. Estamos hablando de 1,000 metros de profundidad como mínimo.
¿Lo tocaste?
Sí. Lo toqué con cuidado porque el primer principio de cualquier buceador debe ser no alterar nada. Y lo toqué con cuidado pensando en que a lo mejor pues se iba a deshacer en el contacto. Pero no, aquello tenía una consistencia de como si fuera una pelota de goma blanda. Ajá. Lo toqué y lo abarqué con los brazos para poder hacerme una idea exacta de su dimensión.
Pero hubieras podido meter la mano dentro y no se hubiera roto. Quiero decir, pues a lo mejor bueno, algún pez también lo puede atravesar. Es que no tengo ni idea cómo es eso, claro.
No parecía que fuera fácil de atravesar. O sea, quiero decir, si hubiera insistido, probablemente hubiera podido meter la mano, y mucho más con el cuchillo que llevaba, y que es obligatorio. Pero es que ni lo intenté. O sea, tenía una consistencia, ya digo, viscosa, pero que no era fácil de deshacer.
¿Y lo primero que hiciste fue tocarlo o sacarle fotos? ¿Llevabas para sacar fotos?
Sí, bueno, eso fue una de las circunstancias concatenantes, y es que yo iba realmente buscando otra cosa, y que había visto hace unos días, una cosa extraordinaria también. Y lamentablemente ese primer día en que la vi no llevaba ninguna cámara. Porque a mí en principio pues no me interesa demasiado la fotografía submarina. Entonces volví ya provisto de una pequeña cámara de mano, una GoPro, bueno, ya de vuelta, porque no encontré lo que buscaba, ya de vuelta pues me hice este segundo hallazgo.
¿Y qué iba buscando ya, por curiosidad?
Pues iba buscando una anémona luminiscente que estaba muy profunda, estaba a 65 metros, y que cuando la vi a lo lejos me pareció el foco, el faro de un coche en el fondo, surgiendo desde la oscuridad hacia arriba verticalmente, encendido. Claro, aquello no tenía ningún sentido. Y resultó ser un animal. Me acerqué, bajé, porque llevaba los gases adecuados para ello, bajé hasta esa profundidad y era verdaderamente sorprendente. Hacía daño a la vista de mirarla.
¡Jolín! ¿Eres buzo profesional?
No. Soy buzo aficionado, pero intensamente aficionado.
No, ya veo, ya, Julín. ¿Qué cosas te has llegado a encontrar ahí abajo? Esto es lo más sorprendente, ¿no? Lo de esta esfera.
Sí. Esta esfera.
No, no pensaste en marcianada, ¿no? No dijiste, a ver si sale de ahí alguien. No, ¿no?
Pues me da un poco de vergüenza, pero sí.
Yo es que he visto tantas pelis que es lo primero que pensaría, ¿sabes?
Vamos, de hecho, y casi de broma, le dije al compañero que sale en la foto que la tocara, a ver, porque si le subducía pues y le enviaba a otra dimensión, pues que fuera él y no yo.
Me parece muy correcto. Si uno está feliz de la Tierra, no tiene por qué visitar nuevos universos. Haces muy bien. ¡Uy, qué pasada! ¿Cuántos días bajas al mar, al fondo del mar? ¿Cuánto le dedicas?
Bueno, lamentablemente, para esto, vivo en Madrid.
¡Ah, jolín! Pues has tenido mucha suerte entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que me planifico mis vacaciones en función de la posibilidad de bucear, que es algo que me apasiona y que recomiendo a todo el mundo, por cierto.
Los locos del buceo, soléis visitar todas las zonas del planeta. ¿Cuál es la que más te ha flipado?
La verdad es que todo lugar de buceo tiene su interés. Cualquier lugar de buceo. Me gustó el Mar Rojo mucho. Me gustan las cuevas. Me gustaron mucho las cuevas de Florida. En fin, hay me gustan muchísimo los pecios. Los pecios del Mar Rojo son impresionantes. En fin, hay muchos lugares y todos tienen su interés.
Vale, vale. Oye, José, encantadísimo de saludarte, ¿eh? Como mola, ser un buzo profesional, que te encuentres con estas cosas.
Es arquitecto de profesión.
Sí, sí, sí. También para mi desgracia.
¿Por qué? ¿Está la cosa muy chunga o qué?
Sí, sí. La verdad es que no es un buen tiempo para la lírica. En cualquier caso, si me lo permites, ¿puedo decir una cosa?
Sí, hombre, claro.
Lo interesante de toda esta historia vino después. Es decir, cuando creo que lo habéis contado un poco en ese espacio de tiempo en que no he podido entrar. Lo interesante fue que cuando salimos y nadie sabía de qué era, llegó un, no sé quién lo mandó, llegó un llamamiento mundial por parte de un instituto científico noruego para que se le reportaran los avistamientos que se hicieran en todo el planeta. Y inmediatamente mandamos las fotografías. A los 10 minutos recibimos una llamada de una persona muy nerviosa que nos impelía a volver al sitio para intentar conseguir una muestra de tejido que les permitiera hacer a ellos un análisis genético que llevaban años intentando conseguir. Claro, era prácticamente imposible volver al mismo sitio y encontrar algo que estaba a la deriva. Aquello no volvimos, pues por si se había encajado en alguna roca o algo parecido, no la volvimos a encontrar y aquello se acabó ahí. Al mes y pico me llaman otra vez del Instituto Noruego pidiéndome permiso para publicar las fotos porque son de las que mejor calidad tienen de los 40 y tantos avistamientos que ha habido hasta el momento en toda la historia. Por supuesto, les doy el permiso y ellos a cambio me mandan un borrador del artículo que ya les habían dicho que tenían que publicar aunque no tuvieran las muestras porque llevaban demasiado tiempo con él. En ese borrador se llega a la conclusión de que las esferas estaban en un rango entre los 20 y los 50 metros. Y yo les llamo y les digo que no es que las esferas estén allí, es que son los buceadores los que están allí. Y que ¿a dónde han dirigido sus llamamientos? Me contestan que lo han publicado en revistas científicas y les digo que, en mi opinión, están errando el tiro. Que lo que habría que hacer sería organizar una campaña entre los centros de buceo recreativo de todo el mundo. A tal efecto, confecciono, con la ayuda de algunos amigos aquí, un cartel que les mandamos, que les parece muy bien, que traducen a muchos idiomas y que esparcen por las redes sociales. Como consecuencia de todo esto, en un año, menos de un año, se pasó de haber tenido 43 avistamientos en toda la historia a tener 94. Y además a conseguir 4 muestras, lo cual les permitió terminar su artículo que ha sido publicado por la revista científica más importante del mundo, por Nature, Nature. Uh-huh. Y esto realmente es una muestra de lo que mucha gente llama ciencia ciudadana. Es decir, la intervención de gente que no somos especialistas, pero que colaborando con especialistas, pues se llega a resultados que de otra manera no se podrían haber llegado. No,
sí,
y
con
todos mis respetos, creo que esta segunda parte es casi más interesante que la casualidad de haberse encontrado el huevo.
Claro, es que te iba a decir que es una serendipia absoluta lo de la casualidad, porque es que te has tirado un triple. Un tío que vive en Madrid, que el único mar cercano que tendrá será Mark Knopfler en algún disco, sea el que encuentre algo que busca todos los institutos oceanográficos del mundo. Pues nada, José, que encantado de saludarte y enhorabuena.
Muy bien,
un abrazo.
Gracias a todos.
Hasta luego. Nos vamos a Wembley. Adiós.